Hola, mi nombre es Alejandro, estoy aquí con José y les damos la bienvenida a un episodio más de Coffer Studio Podcast. Martes de podcast. Martes. ¿Cómo estás, José?
Bien, hoy ando muy sparkle.
Welcome to the Coffer Studio Podcast.
Bueno, andamos muy sparkle.
Para los que no nos ven, venimos dragueadas el día de hoy. No se crean. Tenemos un tema para el día de hoy y como que lo quisimos hacer un poquito más como con el mood. Y eso porque teníamos las cosas a la mano. Pero si no, no.
Sí, para los que no nos están viendo, Alejandro trae una chamarra negra de lentejuelas y yo traigo una camiseta de lentejuelas negra igual. Y nuestro fondo son unos globos plateados que son como tipo los del Vanderbilt. No sé si ubican en Nueva York o de una instalación que ahorita les vamos a decir el nombre de la persona porque de eso va a tratar el episodio. Pero les vamos a contar un poquito de por qué lo estamos haciendo de esta persona.
Bueno, la idea de hacer el episodio de hoy fue porque la semana pasada fue mi cumpleaños y el cumpleaños de Diego, entonces decidimos festejarnos juntos y hacer una fiesta a la cual se nos salió totalmente de control. Empezamos con una cena, bueno, yo empecé con una cena para mí y después nos juntamos y dijimos, sí, vamos a hacer una fiesta acá arriba. Tuvimos como 30 personas más o menos aproximadamente aquí en el espacio nuevo de la oficina. Entonces la temática de la fiesta fue Black and Glitter. Y pues hicimos que todos vinieran de negro y como con algunas prendas brillantes, ¿no?
Sí.
Y para la decoración, nuestro punto focal de decoración, el más importante, era en el techo. Y decidimos comprar unos globos, que son los que ven aquí atrás, de los que les habla José. Y los colgamos por todo el techo. Eran 100 globos. Y los colgamos a diferentes alturas. Y la verdad es que se veía muy padre. Y un poco la idea fue, sí, pensando en esta artista. Y también pensando en que quedara como un candelabro. A ciertas alturas y pues las esferas, ¿no? Y son estas esferas que reflejan todo como un espejo y se ven bastante cool.
Sí, quiere decir que la verdad es que transformaron el espacio, o sea, porque si ven como el antes y el después, no pensarían que es como el mismo lugar.
No.
Se veía la verdad bastante padre, pusieron una parte como para tomarte fotos con un letrero de...
de neón. Sí, estuvo padre. Entonces a ver si les dejamos por aquí una... Tomé un mini video, la verdad es que estuve todo el tiempo, anduve como en trance.
Sí, yo casi no tomé fotos, la verdad.
Ajá, no, dejé mi celular. De hecho, mi celular anduvo rondando por toda la fiesta y todo el mundo gritaba, ¿quién es este celular? Y yo, ni cuenta. Sí. Entonces, pues...
Y hubo mago, hubo tamales, hubo mariachi.
Sí, la verdad es que esto lo montamos bien. Dijo Diego, sí. A ver, vamos, ¿qué vamos a tener? Y yo, pues te ofrezco esto, ¿te gusta? Y me dijo, sí, me gustaría esto, esto y esto. Entonces, como que entre las ideas de los dos, creo que hicimos un buen trabajo y quedó estupendo. Todo el mundo nos la pasamos muy, muy bien.
Sí, creo que mi parte favorita fue la piñata.
Sí, tuvimos piñata y la piñata era igual así, plateada y brillosa.
Sí, entonces, estuvo muy divertido.
Muy bien.
Creo que a las 4 de la mañana.
A las 4 de la mañana que estaba comiendo tamales en la cocina de acá arriba, riéndome como estúpida. Ya ni me acuerdo de qué. Pero estuvo muy padre. La compañía, la comida, la bebida, todo muy padre. Y bueno, entonces como nos sobraron estos globos, algunos de estos globos los pudimos rescatar de esa noche. Dijimos, ok, pues a lo mejor y los usamos para el podcast, para darles un segundo uso y hablar un poquito de esta persona que les vamos a decir, que es una artista japonesa. Su nombre es Yayoi Kusama, entonces seguro todo el mundo la conoce, o si no la conocen de nombre, a lo mejor y han visto en internet una de sus de obras que tiene.
Sí, porque en México, de hecho, vamos a hablar ahorita de una de esas, pero por ejemplo en México también ya tuvo instalaciones, todo, o sea, ha hecho colaboraciones con varias marcas. Entonces, la verdad, ella es la artista viva más famosa del mundo, se supone.
¿Qué edad tiene ahorita?
Uy, ya está bien.
Ay, 29. Grande. A ver, ya no tengo mi celular. En este momento les voy a decir qué edad tiene.
90, ahí sí.
Igual que mi abuela, yo creo.
Que ahorita, bueno.
Tiene 95, la misma edad que tiene mi abuelita.
95 años ya tiene. Bueno, y esa artista es...
Es una artista japonesa, es una mujer que, si se ponen a ver un poquito de la historia, se las vamos a platicar como muy leve, pero a esa señora le llovió sobremojado, pobrecita. Y José y nosotros les mencionamos aquí en el podcast mucho de que no hay reglas, en el interiorismo no hay reglas, cada quien sus gustos, y vaya que ella vino a romper las reglas de todo lo que estaba prescrito para su historia, porque viene de una familia algo poderosa en Japón para esas fechas, para esa época, y a ella le dijeron, tú te vas a casar con tal persona, sí, de esos matrimonios arreglados que se usaban antes. Entonces ella desde chiquita dijo, no, yo no quiero eso y me voy a ir por el camino que quiero yo, y que era lo del artista, ¿no? Entonces por ahí se fue.
Bueno, pero no hemos dicho el nombre del artista.
Ya les dije, Yayoi Kusama. Sí, artista japonesa, ya, Yayoi Kusama.
Bueno, Yayoi Kusama es nuestro tema el día de hoy.
Y bueno, pues ahorita ya les dijimos la edad, nació en 1929 en Japón, artista contemporánea que todavía sigue viva impresionantemente. Y esa parte está súper chistosa, ves sus fotos así con su cara en sus obras y a mí me parece la cosa más divertida.
Y la parte, imagínate, en tus 95 años que sigas con, o sea, que sigas vigente, que acabas de hacer una colaboración con Louis Vuitton, o sea, de la, fue... El Louis Vuitton es la campaña que más dinero le ha puesto en la historia. Ahorita les vamos a platicar un poquito también de esa colaboración. Pero imagínate que a tus 95 años sigas haciendo un tipo de colaboraciones de esa magnitud. O sea, que la volvieron mundial.
No, y estoy seguro que después de que ella ya no esté con nosotros en el planeta Tierra, va a seguir vigente y a lo mejor y con varios giros o inspirando a otros artistas que se vayan como por la misma línea que ella creó, ¿no? Sí. Que de hecho durante su... trayectoria, muchas personas trataron como de imitarla hasta cierto punto, entre ellos Andy Warhol.
No la imitó.
No la imitó, como que se inspiró.
Los dos estaban en el art pop. Ajá. O sea, entonces, por eso, o sea, más bien son contemporáneos.
Que de hecho estaba escuchando ahorita, bueno, ahora que estuve leyendo y viendo videos acerca de ella, eran muy amigos ellos dos. Entonces, ella empezó en unas de sus obras a replicar como estas imágenes del... pop art, ya ves que de pronto salen las Campbell y casi como repetidas de Andy. O sea, eso como que lo trajo ella primero. Entonces, después de ahí, le vino Andy Warhol con esta propuesta. Ella pensó que le habían copiado la idea y como estaba tan trastornada desde chiquita, se deprimió por lo mismo de que me robaban mi idea y a él sí le funcionó. Y algo que le pasaba a ella era que sus ideas en ella no cobraban vida, pero en otros artistas sí. Entonces, pues ella se frustraba, ¿sabes? Entonces... Sí. Por eso tenía estas múltiples...
Sí, de hecho, en la temporada de los 70s ella tuvo un bajón, o sea, de que se dejó de escuchar de ella. Y después en los 80s fue cuando otra vez como que volvió a despegar y ya fue cuando fue como ¡pum! Un boom que hizo ella. Y de hecho, ella, algo padre de ella es que todas sus obras de arte están dedicadas como a la salud mental, porque ella, como dice Alejandro... tenía como ciertos trastornos desde chiquita y todo esto lo ha reflejado en su arte y ha sido su medio de escape. Y de hecho mucho de lo que ella ha ganado lo da fundaciones que tienen que ver con estos temas de pues mentales, ¿no? De salud mental.
Claro. Y pues si se fijan o dan un poquito un recorrido sobre sus obras, todas tienen como esta... como muy excéntrico, con figuras muy extrovertidas y muy llamativas. Entonces, lo que ella quería expresar era como... ella menciona que tenía alucinaciones o tiene alucinaciones. Seguro que todavía está la fecha, pobrecita. Y entonces, como que ese juego, ese movimiento que tienen sus obras era la manera en la que ella expresaba cómo se sentía cuando tenía alucinaciones, cuando tenía sus ataques depresivos. Y pues de ahí nacen todas estas formas y lo distintivo de ella son los puntos. Entonces de ahí todo tiene puntos.
Sí, los puntos y la repetición. O sea, es algo que ella como que vino a traer bastante fuerte. Y bueno, les vamos a platicar como de sus obras más icónicas. Tiene muchas, entonces lo que hicimos fue como intentar resumir las que también Alejandro y a mí nos gustaron más. Y nos le hicimos con compendio y les vamos a platicar un poquito de la historia detrás como de esa obra de arte.
Claro. Vamos a empezar con la primera, que es un poquito la inspiración de nuestro fondo el día de hoy, que es el Narcissus Garden. Fue en el año de 1966, en la Bienal de Venecia. A ella no la invitaron. Entonces, entre todos los artistas invitados, ella esperaba estar y no estuvo. Creo que para esta fecha ella ya estaba en New York, porque ella sale de Japón cuando es muy chiquita y de hecho como que... tiene este encuentro con su madre de que no quiero lo que tú quieres para mí, yo quiero mi vida tal cual la he soñado y la planeo, me voy de aquí. De hecho, la mamá le dijo, toma 1,000,000 yenes y no vuelvas a pararte aquí en esta casa. O sea, como de que olvídate. Entonces ella se fue, imagínate, a New York, sin saber hablar inglés. Y pues igual, o sea, como lo hacemos todos en algún punto, es ir a tocar puertas y ver a quién te la abre. Y si no te abren una puerta, tal vez te abre una ventana. Entonces ella anduvo muy pica y, ¿cómo dicen?
¿Pica piedra?
No, no sé. Bueno, anduvo picando ahí por ahí su entrada al mundo de la artisteada. Y entonces se viene la Bienal de Venecia en 1966. No la invitan. Ella trae una idea y dice, ¿sabes qué? Yo me voy a ir a parar ahí. Y pues no me importa, voy a ir a montar mi instalación y vemos cómo le hacemos, ¿no?
No, y de hecho sí pide permiso, o sea, y se la otorga el que la organiza, pero como dice Alejandro, la dejaron hacerla afuera de la Bienal. Ajá. Y que fue en el jardín, y por eso es como el jardín de Narcissus Garden, o sea, por eso ahí es...
Y bueno, un poquito y rápido la historia como detrás de esta obra, porque también es un poquito complicado entenderla, ¿sabes? Porque como es, creo que es algo muy personal... Si tienes tú una perspectiva de como observador, ¿sabes? Entonces, un poquito la historia de eso es la dualidad cultural que quería representar ella entre Japón y su nueva vida acá en
Nueva York.
En Nueva York. Y también por ahí teníamos la historia de Narciso, que es una historia que viene de la cultura griega. Entonces, como que tenía esta dualidad, ¿no? Entre Japón y un poquito en su ambiente actual, que era New York, y lo de Europa. Entonces, por ahí la historia cuenta de que hay unas flores en Japón que se llaman Narciso. Entonces, estas como que crecen en invierno y florecen en primavera. Entonces, y luego lo del mito griego, pues todos los conocemos, ¿no? Del de Narciso, que era una persona que se enamoró de su reflejo. Entonces, era muy como... Pues este vibe, ¿no? Como del amor propio y de que te veas tú reflejado en esto, veas un poquito tu esencia y a la vez de que se refleje un montón todo el landscape que tienes dentro de, por ejemplo, en la instalación lo que tuvo, los grandes jardines de donde estaba la Bienal de Venecia. Entonces, es un poquito eso, conmemorando la dualidad de ambas culturas.
Y de hecho, algo que a mí es lo que me gusta más de Yayoi es que lo que hace es que sus obras sean interactivas. O sea, y se vuelven un espacio que tú estás pues integrándote en él, ¿no? Entonces, de hecho, justo con este de Narcissus Garden eran 1,500 esferas y ella las vendía.
Ay, sí, en $2.
$2. Entonces, ella las estaba vendiendo en $2 para que fueras parte también de...
Y yo de que me diga dónde las compro, porque ahora que anduve comprando esto, ¿cuánto batallé, José?
Sí, te las querían vender carísimas. Yo de que dijimos, a ver...
Vamos a ver cómo lo ideamos. Y literal, nos costaron $2 cada una.
Sí, y yo de que marqué a una persona y le dije, a ver, te quiero comprar tantas, no sé qué, ¿a cuánto me las bajas? Entonces, yo aquí negociando, y me dijo que sí y todo, y ya nos las mandaron. También fue un batallar traerlas, porque como saben, estamos en Cabo y siempre es un relajo traer todo. Pero
bueno, ya nos estamos desviando un poquito. Bueno, el caso es que las vendían $2, lo mismo que me costaban a mí. Continúa.
Y entonces, eso es lo que más me gusta de Yayoi, ¿no? Como que te formas parte. Y siempre ella decía que pues en las obras de arte, en los museos, normalmente siempre te dicen de que no toques. ¿Sabes? De que no toques, y a los niños sobre todo, porque ella como trae la infancia y toda la trastornada, siempre decía de que como que esto le traía recuerdos de la niñez, que era como no toques, no esto, y sobre todo en la cultura japonesa, ¿no? Entonces ella siempre quiso que sus obras de arte fueran también usadas. Entonces justo inicia con este tipo de obras de arte. Y también, de hecho, en los 60s, ella fue parte del movimiento como hippie.
Uh-huh,
y,
sí.
Y con todo lo de los Beatles y eso, estaba como el No War. Y de hecho hizo como una instalación de gente desnuda, con letreros gigantes, como que se acabara la guerra. Ahí fue donde también empezó como toda esta, empezó a llamar la atención, sobre todo Yayoi cuando estaba en...
No, y aparte era súper extrovertida, y si ves las fotos de ella de joven, a mí la verdad es que volteé, o sea, si veo a ella en la calle, la volteo a ver, sin duda. O sea, no hay manera en que no la veas. Entonces, pues, eso fue un poquito de esa obra. Por ahí, ahorita creo que hay una instalación donde la tienen dentro de una casa que se llama Bold House. No sé si es permanente o es...
Es que las van moviendo.
Ajá, entonces no sabría decirte si esa, por ejemplo, si la tienen permanente o no. Y la casa es una casa que es con esta vibe como australiano colonial. Entonces lo tienen adentro y afuera. Entonces lo tienen como en uno de los salones de la casa. Están todos los globos, pero también los tienen en la fuente. Entonces, sobre el agua. Entonces lo padre es que el agua los mueve, el viento los mueve. Entonces nunca están pegados, se reflejan entre ellos, se refleja el cielo. En los otros se reflejan las grandes cortinas que tiene el salón. Entonces la idea estuvo muy, muy, muy cool.
Bueno, y vamos a pasar a la siguiente obra, que es Accumulations. Esa fue una serie de objetos que todos los hizo como con cartón de huevo, literalmente. Y entonces ella les iba dando formas. Ahora, ella, como les habíamos dicho, tenía trastornos compulsivos, obsesivos y ansiedades sexuales. Entonces,
¿te estás describiendo o estás hablando de ella?
Estoy hablando de ella. Y entonces, todas estas formas, o sea, de hecho, les vamos a dejar imágenes para los que nos están viendo también, tanto de la pasada como de esta y como las que siguen. Hizo como objetos en forma fálica, porque eso es algo que van a ver repetidos en otras obras que les vamos a enseñar. Entonces, literalmente creaba, como te digo, estas formas fálicas. Y entonces, por ejemplo, en la imagen que le vamos a dejar es un sillón lleno de falos, ¿no? Entonces, pues la gente no se imagina de lo que venía esto. Entonces, como eso es lo que me gusta de que les estemos contando un poquito el detrás de, porque es como de que tú la ves y sabes qué padre, pero pues en realidad viene de su obsesión, trastorno y
sus... Y lo reprimido que tenía su vida sexual o los problemas que tenía con su cuerpo. De hecho, ahorita que mencionas que esa silla es en esas formas, en una parte de su historia en la niñez, cuando fue creo que fue la Primera Guerra Mundial, me parece, creo, no sé, y la metieron a un taller de costura. Entonces ella y muchos niños o adolescentes cosían los paracaídas para los soldados. Entonces por eso sabe coser y por eso los hace ella. Y muchos de esos, en sus obras donde hizo ese mismo diseño, los hizo como años antes para poderlos usar en algún punto, ¿sabes? Entonces está muy padre porque trae historia de que ella los hace y la historia detrás de cómo aprendió a coser, pues está bastante interesante, ¿no? Imagínate cómo ha de haber sido para ella.
Sí, lo traumante.
Sí.
Bueno, la que sigue es uno de mis favoritos.
Ah, es el Infinity Mirror Room, que ese también me gusta. Un poquito me recuerda al baño que tenemos acá en la oficina, ¿no? De hecho, me gustaría que le pusiéramos también espejo en el lado de las ventanas para que sea de que por todos lados. Y algo que tiene peculiar este Infinity Mirror Room, hay varios, creo que son 25, me decías, son 25. ¿No? Uh-huh. Y este y otro del que les vamos a hablar más adelante son los más importantes. Este es el Fallis Field de 1965. Este seguro lo han visto en fotos, es un cuarto de piso, techo y muros de espejo. Entonces tienes como no sé cuántas dimensiones son entre todos los espejos. Uh-huh. Y en el piso tienes estos...
De nuevo,
estos faros, estas formas fálicas en un color blanco con puntitos rojos, o rojo con puntitos blancos, podría ser Bob, ¿no? No sé cuál sea. Y está lleno así el piso. Entonces, una de las fotos cuando ella lo presentó, o la que fotografiaron, es ella con un leotardo, como un jumpsuit, no sé qué es, como de cuerpo entero rojo, y ella acostada así con la mirada hacia arriba, un poquito expresando... Como que ella está en esta realidad donde está teniendo un episodio psicológico o algo. Entonces es así como representando cómo me sentía cuando hice esto. Y de esa obra es la que te digo que años antes de hacerla fue que empezaron a coser. Digo, ella seguro con otras personas, ¿no? Sí. Pero sí está muy padre.
Sí, bueno, y este fue el primer Infinity Mirror que hizo. Y de nuevo, siento que después llevándolo como un poquito ahorita, o sea, lo que... No me ha gustado que le ha pasado es que se ha vuelto tan mainstream que la gente nada más iba a tomarse fotos. ¿Sabes? De que normalmente van a ese lugar y se toman fotos y como que... De hecho, te dan... Ya no me acuerdo cuántos, pero te dan de que 30 segundos a cada persona que entra para que se tomen fotos y sigue.
Y las personas hacen líneas de horas para poder tomarte esa foto, y si ves los perfiles de Instagram están llenos, y lo más triste es que... La mitad de las personas no saben ni en qué se están fotografiando. Y eso
ni
es lo
quién
triste.
Es el artista.
Ni quién es, ni... ¿Sabes? O sea, ni que eso es temporal. Y no, o sea, no hay un conocimiento. Pero aquí estamos, José y yo, para decirles quién es.
Sí. Y bueno, y como dijo Alejandro, hay varios. Uno que también es de los más icónicos es uno que es de calabazas. Que ahorita les vamos a contar después un poquito de las calabazas. Pero es como algo que representa mucho a ella porque le recuerda a su niñez. Entonces hizo un Infinity Mirror también de calabazas con puntos. Porque recordemos siempre, ella se verá los puntos. Bueno, el siguiente que les vamos a contar es el de Obliteration Room. Que ella cuenta que un día estaba en su casa y tenía un mantel de flores. Y entonces dice que volteó al techo y como que la siguió viendo y entonces como que todo se llenó de flores y todo, como de nuevo esta repetición, este patrón. Entonces esta obra de arte lo que hizo es que hace una instalación que empieza todo en blanco, ¿no? Entonces esta estuvo en Ciudad de México, de hecho en el Museo Tamayo. Y lo que hace es que ella diseñó estas pegatinas, estas calcomanías, en forma de flores, diferentes tamaños, diseñadas por ella. Y entonces a cada visitante se le daba una hoja llena de calcomanías. Entonces tú entrabas y las ibas poniendo. Entonces esta es la forma como de interacción, de nuevo con el usuario y de nuevo como para los niños, ¿no? Entonces también fue muy famosa esta obra. Y entonces es como todo esto infinito, ¿no? O sea, como que de nuevo empieza como este lienzo en blanco y de ahí termina perdiéndose entre todos los colores, ¿no? Que había.
Sí, que es una habitación que tiene cierto mobiliario. De hecho, creo que tiene un piano, ¿no?
Pues dependiendo, la va moviendo. Pero sí, el chiste es que sea como una casa. Ajá. O sea, entonces te digo, porque ella justo lo que te conté que estaba en su cocina y fue donde se perdió ella en la dimensión.
Oye, y no tengo ni la menor idea de cuánto duran estas instalaciones de arte. O sea, ¿qué periodo de tiempo están vigentes?
Pues, o sea, según yo están, o sea, hasta como 6 meses. O sea, de que no duran tanto. Y, por ejemplo, esta antes de estar en México estuvo en Brasil y estuvo en Argentina. Entonces, pues, las va moviendo de ubicación. Y te digo, lo cool yo siento es que es eso, que al final nunca vas a ver la misma obra, ¿sabes? Porque, pues, es, o sea, nadie va a llevarse y poner el mismo... calcomanía en el mismo lugar en Argentina, sí, y en el mismo lugar en México, ¿sabes?
Que es bien interactivo todo esto, y era lo que mencionabas ahorita al inicio del episodio, que ella lo quiso hacer como de que el espectador fuera parte de.
Exactamente.
Entonces, eso está muy cool.
Sí, eso me gustó mucho.
¿Sabe qué año es?
Esa es del 2002.
Ah, ok. Pues no es tan... Ajá, ya. Bueno, o sea, sí está vieja ya, pero tampoco es de 1900.
Sí, exactamente. Ese fue el primero. O sea, porque de nuevo, como les digo, he contado que las han ido moviendo.
Una que me gusta a mí mucho, que es la siguiente que les voy a platicar, es una del año 2003, justo le sigue a la que acabas de decir. Es la Dot's Obsession. Pues sabemos que ya la señora Kusama tiene un trademark muy marcado ya para esta fecha. O sea, es que... O sea, no sé en qué... O sea, ella me encanta porque fue muy fiel a lo que le gustaba y a lo que quería transmitir. Uh-huh. Que los 95 años que tiene de vida, uh-huh, bueno, desde que empezó, no empezó al año 1, hizo lo mismo. Entonces, ese trademark lo hizo como que muy arraigado y como muy simbólico, creo que yo que es. Entonces, está muy padre, a diferencia de otros trademarks que de pronto las personas, uh-huh, hacen y que pues no tiene como un feeling o una historia detrás, ¿no? Esto igual es una installation art, fue una cosa no permanente y fue igual movida a diferentes espacios, uh-huh, y está hecha de inflables, entonces es igual, volvemos con un piso rojo con puntos blancos, muros y techo de espejo y unos inflables gigantes también igual en los mismos tonos rojos con blanco, que son como de hule, estos no son de tela, son inflables, no son globos. Entonces lo que quería formar ahí era de que, digo, con todas, y vuelvo a lo mismo, hacer que el espectador se sintiera parte de la obra. O sea, que, uh-huh, fuera que la persona que estuviera ahí o las personas que estuvieran ahí fueran parte de la misma obra y pues ahí sacar la foto. Igual, ella creo que antes de presentarlo al público, iba a ella y le tomaban una foto y esa foto la imprimían. Uh-huh. No sé si la publicaban de que en revista o literal era una foto como para la... O sea, literal, para hacer la obra... Una obra.
Según yo, sí.
Ajá. Uh-huh. Como la que les platiqué ahorita, donde estaba con el letrado rojo, ¿sabes? Esa, uh-huh, sí creo que le tomaban foto y la publicaron y está impresa y...
Sí, no es como, exactamente. O sea, se vuelve como otra obra de arte. Porque a ella le gustaba ser parte de sus instalaciones igual.
Ya. Y algo también me gusta mucho de ella es que juega mucho con la perspectiva. Al momento de que usas espejos en cualquier espacio, juegas bastante con la perspectiva. Nosotros lo tenemos aquí en la oficina, lo tenemos en el baño de la oficina y es algo que nos toca ver constantemente con algunos diseñadores con los que trabajamos, ¿no? Sí. Entonces, este juego de perspectivas en los espacios está muy cool porque igual hoy vino una persona hablándoles de un ejemplo del día de hoy, ni siquiera me voy a de hace unos meses. Uh-huh. Dice, me encantó el baño, entras y tienes como este espejo arriba y en el muro y estás así como envuelto en millones de reflejos tuyos, que si tuviéramos otros serían aún más, y está muy padre. Entonces le encantó y yo digo, es la idea, ¿no?
Sí.
Que que con estos elementos, con estos espejos en espacios pequeños, pues juegues y te pongas un poquito creativo.
Sí, de hecho, el primer Infinity Room medía 25 metros cuadrados. Entonces, uh-huh. pues hacía que literalmente lo que dije, o sea, lo que dice el Infinity Room, ¿no? O sea, hace como que pierdas la dimensión total sí. de dónde estás.
Me acordé de la película. Digo, pues no, todo mundo de chiquito seguro cuando estaba la feria esta del condado fue a... La casa de los espejos, que de pronto ibas caminando y te dabas unos ranazos en la frente.
Yo fui a San Francisco y me estaba muriendo de risa porque íbamos tres amigos y nos íbamos pegando por todos
lados. Ay, no, yo no soporto esas cosas. O sea, de chiquito me gustaban, pero ¿sabes por qué me empezaban a desagradar? Por la película esta del payaso. La del eso. Ajá, ah. Odio los payasos. Entonces ahora en la película nueva decidieron hacer una escena donde el payaso se come a un niño en una casa de espejos. Y yo de no, mames, no soporto.
De no más, por favor.
Sí, entonces eso está padre.
Y bueno, y la obra que tú dices, la de, o sea, Obsession Dots, bueno, Dots Obsession, perdón, era igual una... Era la ilusión ella y la visión que ella también, te digo que estos viajes que tenía... medio raros.
Oye, que me inviten de lo que le dan a ella.
Sí, porque no manches. Y eran estas como lo mismo, que ella se imaginaba que ella estaba dentro de ella y entonces lo reflejaba con esas obras de arte. Esas otras sus visiones que tenía.
Supongo que en algún punto estuvo medicada. Bueno, ahorita sé que está medicada para no tener ataques ansiosos, pero no sé si como que también algún medicamento que estuvo tomando... le pudo haber causado todos estos viajes intensos, ¿no?
¿Quién sabe?
Pobrecita, estaba bien traumada. Yo digo que es una guerrera.
Es una guerrera, tú puedes.
Tú puedes.
Bueno, la que sigue, más como un como una instalación, o sea, fue como... Ya fue algo icónico que ha hecho en diferentes puntos y diferentes tamaños, que son... O sea, se llama Pumpkin. Ella de chiquita, su familia tenía un cultivos de calabazas, específicamente el tipo cabocha. O sea, digo, sí, les vamos a dejar unas fotos. Entonces, esta es igual lo mismo. Lo que ella hizo fue recrear este tipo de calabazas y de nuevo, con muchos puntos. Y pues, yo he visto en diferentes partes del mundo que hacen como recreaciones gigantes. Literalmente esto, ¿no? Y también, por ejemplo, hay un Infinity Room de calabazas. O sea, entonces eso se volvió algo icónico y algo que ya hace mucho. Y entonces que si ves una calabaza de estas y con puntos, sabes que es de ella. O sea, de que así rapidísimo.
Sí, y esa calabaza tiene una forma muy bonita.
Uh-huh, exactamente.
Está padre.
Sí, y entonces pues ella ha hecho dibujos, ha hecho esculturas, ha hecho los Infinite Rooms. Entonces, también de hecho lo ha llevado, ahorita les vamos a contar unas colaboraciones, lo ha hecho bolsas. Entonces, les digo, es como algo icónico y parte de ella y que a mí me encanta. De hecho, justo esas calabazas se ven padrísimas. Y las ha hecho de todos colores también.
Sí.
O sea, todos colores, los puntos diferentes, o sea...
Y aparte el color naranja vibrante de con los contrastes, creo que son negros uh-huh. o café.
Bueno, oscuro, es que tiene diferentes no sé. Colores.
Ah, bueno, pues, recuerdo esa imagen con negro y se ve muy padre, ¿no?
Sí, la que les vamos a dejar aquí es una calabaza gigante y está dentro de un espacio que es amarillo con puntos negros, de diferentes tamaños los puntos. Y de ahí está una calabaza encima, igual amarilla con puntos negros y ella de nuevo en su instalación...
Ay, luego la llevan así en una silla de ruedas porque pues ya no puede caminar y yo creo que nada más la agarran y la sientan ahí.
Sí. Y entonces está ella sentada en la instalación vestida de amarillo con puntos negros y con una peluquita de color naranja.
Entonces, sí, me encanta porque seguro que ya no tiene pelo, pero me encantan las pelucas que le ponen y los trajes. Que pues seguro que... No sé si ella pintará la tela de la ropa con la que le confecciona los trajes. Porque
seguro
pues,
al principio sí.
De acuerdo, o sea, va de acuerdo a la obra, ¿no? A la instalación. Sí, sí. Como que no sé si dijimos el concepto de instalación de arte. Entonces, como que se los voy a mencionar ahorita nada más como para si medio se distraen o no lo tuvieron muy claro. Una instalación de arte es una exposición... Uh-huh. artística que se pone no en un espacio determinado y no por un tiempo determinado, no es permanente, entonces va cambiando, así como de pronto, no sé, está en el Museo de Rufino Tamayo una exposición de cierto artista por cierto tiempo, eso es una instalación artística, a un nivel más fácil, porque pues colgar cuadros es más, más rápido, a comparación de estas que llevan un poquito más de preparación, pero prácticamente eso es una instalación.
Sí.
Y pues nada, de aquí nos vamos a que les platiquemos un poquito de otro Infinity Mirror Room, que es el de Souls of Million Light Years. Este estuvo muy padre porque... Este creo que estuvo en Ciudad de México,
también,
¿no?
También en el Orfeo Tamayo igual.
Ajá. Y era igual, una habitación de espejo y con un montón de candlelights. ¿Eran candelabros como naturales? Eso sí no supe. No, ¿o eran artificiales?
No, eran artificiales.
Ah, ok. Bueno, entonces, también quién sabe cuántas luces tenía, pero como era...
Million.
Ay, que seguro que no tiene a eso, ¿sabes? No, ridículo. Bueno, no, o sea, seguro que no tenía tantas y pues con los mismos reflejos de los espejos, pues te hacía esta ilusión de que estaba lleno. Ay, me hubiera encantado ir a esa, debo decir.
Sí, yo la verdad es que cuando, yo estaba en Puebla cuando estaba pasando
2016,
esto.
Me parece, ¿no?
Ajá, sí. Y yo estaba en Puebla y no fui. Y la tenía tan cerca.
Teniendo tan cerca. Uh-huh.
Sí, y bueno, de nuevo, esta pues se ve padrísimo igual. O sea, y de ahí te pedían que te pusieras...
Ah, mira, dice aquí, luces LED. Ajá. No eran de verdad.
Ah, pues ahí está. Te ponían unos zapatitos especiales igual para que no rayaras el espejo.
Y luego, creo que me recuerdo que tenían un parpadeo rítmico.
Ah, sí, sí.
No sé si había música o no, pero sí parpadeaban así como rítmicamente.
Exactamente, sí, justo. Esto era algo para que, de nuevo, sintieras como que estabas en la galaxia. Porque ella decía que ella se imaginaba que se perdía en esta galaxia y que también nos diéramos cuenta... lo insignificantes que somos dentro del universo. Entonces también eso es lo que ella decía e intentó reflejar con esta obra de arte.
JP debería ser artista, ahora que lo pienso.
Sí, porque te digo, ella quiere reflexionar sobre la existencia, punto. O sea, entonces esto te digo que el universo que somos. Y bueno, y por último, los queremos llevar un poquito ya más a lo contemporáneo y algo que acaba de hacer creo que el año pasado, con Louis Vuitton, lo que les contaba al principio, y es que estuvo impresionante esta colaboración. O sea, a mí me encantó justo... Ah, pues a mí me tocó verla en Las Vegas. Mm. Y ahorita me estoy acordando, justo la acaban de lanzar, cuando fui a ver a Adele, justo hace un año. Y punto que había de todo, o sea, en ciertos espacios pusieron robots de ella, o sea, que literalmente estaba de que ponían el aparador... Y había un robot de ella como si estuviera pintando de que el muro con puntos. Después, en Japón había un inflable gigante de ella como abrazando un edificio.
¡Wow!
Después, por ejemplo, en Harrods, en Londres...
Ese sí lo vi, que parecía que tenía como confeti en la fachada.
Exacto, o sea, de que pusieron puntos gigantes en todos lados. Entonces... Louis Vuitton le apostó a todo, o sea, a esta campaña. Y también, no me acuerdo, en Nueva York, tienen en una esquina, o sea, por ejemplo, pusieron de nuevo una inflable de ella gigante de 5 pisos. O sea, le metieron con todo. Y también apostaron como las mejores modelos. O sea, tuvieron a Gisele Bündchen, a Gigi Hadid, todas, o sea, usando esta instalación. Y de hecho, todavía si te metes, porque justo me acabo de meter... O sea, si tú pones Yayoi Kusama, Louis Vuitton, hay un apartado, te metes y está bien padre porque pasas el mouse y el mouse
son
va...
puntitos.
El mouse va dejando puntitos, sí. por donde vas pasando el mouse. Entonces, padrísimo eso. Y de nuevo, hubo bolsas que eran calabazas, las bolsas típicas con puntos, la ropa, todo. O sea, de que lo llevaron al siguiente extremo, Louis Vuitton. O sea, le apostó a todo. Y digo, es la primera vez que la casa, que es la LVMH, que es la parte que es como la dueña de Louis Vuitton, o sea, le destina tantos recursos a esto porque fue internacional.
Sí, ese cool. A mí el que me gustó mucho fue el de Harrods. La fachada se veía muy simple, pero a la vez se veía bien divertido y pues cool que pasas por ahí, lo ves. Entonces está así como muy te llama mucho la atención.
Sí.
Ahora, quiero pasar de... Un poquito que esto me lo acabo de sacar de la manga, no es cierto. Pero, por ejemplo, ¿cómo aplicarías todo esto a un diseño de interiores ya permanente en tu casa? ¿No? O sea, por ejemplo, nosotros ahorita, de que, por ejemplo, si yo en mi powder room puedo conseguir esferas de que super shiny como estas, pequeñas, y ponerlas en todo el techo, sin pedo lo pondría, ¿sabes?
No. O, por ejemplo, justo el otro día fui a la casa de un cliente, porque le íbamos a poner una lámpara y este diseñador no le gustan los espejos. Y entonces, o sea, cuando te estás lavando las manos, ya sabes de que pones un espejo. Y este diseñador lo que hizo fue que puso un espejo, entre comillas, que eran bolas, así. Tuc, 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 tuc. Entonces, eso es como otro tipo de instalación, como un poco de arte, como llevado como a Yayoi.
Ajá, o sea, sí, me acuerdo del espejo que dices.
Sí, está bien padre.
O sea, hay como que varios espacios. Yo no sé por qué siempre pienso como en arte y cosas extravertidas en el baño de... Ajá, sí, entonces siempre sería como el lugar para hacer algo, ¿sabes? Y para mí. Uh-huh. O por ejemplo, esculturas con estos... No sé si ella tiene esculturas como tal.
Sí, tiene esculturas en las calabazas. Ajá. Tiene, o sea, las venden también.
Ajá, por ejemplo, podría comprar una de esas sin problema. Me gusta, lo pondría y me encantaría verlo uh-huh. que en mi centro de mesa todos los días, ¿no? O por ejemplo, estos... Haciendo un poquito de referencia al sillón que decías ahorita. Uh-huh. Hay una tela... que pareciese como de tapete de baño.
Ok.
Pero tiene esos no tan grandes y como que sí, pachoncitos. No sé si lo has visto.
Sí, sí,
entonces,
sí.
Por ejemplo, un sillón decorativo en un espacio padre como una sala de estar o un cuarto de juegos o una sala de cine o tu oficina. Uh-huh. También podría un sillón así tapizado en una tela tipo así o con puntos, una tela plain con puntos blancos. Uh-huh. O sea, sí como que hay mucha inspiración que podríamos sacar de ella para los interiores.
Sí, yo también pienso que podrías usar... O también la repetición.
¿La repetición?
Nada más la repetición. O sea, de que agarrar y tal vez tener un libro como el que tenemos aquí nosotros y poner, tal vez, si quieres, la misma escultura todo el tiempo. ¿Sabes de qué? Y entonces estás usando ahí la repetición, que es algo que ella siempre hacía, ¿no? Entonces, o sea, hay como muchas formas de llevar como a Yayoi a tus...
interiores. A tus interiores. Y sin duda, el primordial, los espejos, ¿no? Ese yo forraría el de espejos... Mi baño, mi uh-huh. power room, todo. Entonces, está padre. Por ejemplo. aquí en la oficina estaba Luis pensando en qué podía hacerle a los espejos, ¿no? Si, pues, como que dejar el espejo solo o ponerse medio creativo con él. Entonces, la idea que traía, que esperemos si se logre en algún punto y que se las podamos enseñar... pues les agrade como para inspirarlos un poquito, que no es algo como tan cotidiano que verías en otra parte, ¿no? Lo que quiere hacer es como poner arte también encima de los espejos.
Sí, yo le propuse que, hasta le propuse que artista, que los pintara.
Ah, sí, tú decías de que pintaran sobre el espejo. Pintaran. Eso también estaba muy padre.
Sí, el problema nada más era igual cómo lo ibas a limpiar, no sé qué, pero yo le dije, ay, sí.
Pues no lo limpias, es una obra de arte.
Ay, yo dije, no, sí se puede. Y yo dije, pero pues a ver qué podemos hacer con esto.
Digo, el espejo ya en sí es... Digo, rebotando los reflejos correctos, que por ejemplo nosotros fuera de todo el set de podcast y el desmadre que tenemos en la oficina, de que a veces el fondo que tenemos que refleja está muy bonito, ¿sabes?
Sí.
Entonces.
Sí. Porque te digo, a mí me gusta como verlos, como justamente dijo él, de que como la ventana del otro lado.
Exacto.
O sea, eso me gusta mucho.
Sí, decían. Antes me acuerdo que decían las viejitas, como por allá del rancho de mi abuela, decían que los espejos eran como las ventanas de las almas que, bueno, de personas que ya están muertas, que como que quieren regresar y que regresan por los espejos. Ay, después no, acaban una película de terror con ese tema y yo de no.
Y justo el cuarto, justo así de que la mamá de mi mejor amigo es diseñadora de interiores y literal de que, no sé, 2 meses antes le había forrado a Cristóbal todo su habitación de espejos. Y sale esa película, la vamos a ver. Bueno, Cristóbal no pudo dormir como en un mes.
Bueno, y como que regresando un poquito a Yayoi y su forma de vivir y su trayectoria, pues repito, no hay reglas. En el interiorismo es lo que le funciona a cada quien. Te puedes poner lo más extrovertido que quieras, mandar tu imaginación a volar y crear cosas increíbles. Y sí, de la mano de un experto.
Sí, y pues también ya vieron cómo ella llevó algo como tan feo y tu trastorno y todo lo que tenía a algo pues muy cool, ¿no?
Sí, algo muy padre y que dejó huella en la humanidad y en la historia de artística de su país y en el país en el que vivió después. Y pues también la cantidad de dinero que logró crear con todo su trademark, ¿sabes? Entonces está muy padre, está muy, muy padre. Y pues nada, esperemos que este episodio les haya gustado. Nosotros estamos muy contentos de estar por acá con ustedes un martes más. Nos vemos el próximo martes.
No, y si quieren que hablemos de más artistas, igual como les contemos de obras más icónicas, igual déjenos, coméntenos aquí abajo.
Ah, sí, totalmente. De hecho, por ahí tenemos un episodio que vamos a hacer próximamente que les hemos dejado la cajita de...
Ajá, preguntas y respuestas.
Exacto. Que ya tenemos bastantes. Estamos haciendo como una depuración. Queremos contestar las más que se pueda. Pero sí, por ejemplo, se lo pasé a una amiga y se agarró y me puso 15 preguntas, ¿sabes? Entonces...
Sí, no, Diego ya me dijo que está haciendo la recopilación y que me los iba a pasar pronto para que pues obviamente nos preparemos y les podamos contestar como... Pues muy bien, ¿no? Y también les tenemos ya episodios, tenemos más invitados esta temporada.
Esta semana tenemos dos invitados el mismo día. Ajá, ese día va a ser maratónico. Grabamos yo como al mediodía
y yo José después en la tarde
como noche. A las 5 o 6 de la tarde con el otro episodio, con el otro invitado, y va a estar cool. Estamos tratando de también traer como mucho talento local, hablarles un poquito a las personas de que nos escuchan, que sabemos que viven en Cabo, como para que si van a comprar un departamento, si van a remodelar su casa, si van a hacer su cocina, como también enfocarnos un poquito en este público dentro de nuestra comunidad, pero pues también ampliarlo a los que no están aquí en Cabo, ¿no?
Sí, entonces bueno, recuerden compartirnos, darles like y escucharnos en todas las plataformas que estamos, Apple Music, Amazon, también en Google. ¿Qué otras estamos? En YouTube.
Ya dijiste Spotify.
¿Ya dije Spotify? Sí, ya dije Spotify. Instagram, TikTok, todo. Entonces, y síganos dejando, comentando y todo, porque es lo más importante.
Sí, si les gustó, si no les gustó y todo. Todo el feedback es importante y nos viene muy bien.
Sí, bueno.
Muchas gracias, nos vemos en el próximo episodio de podcast.
Bye.
Bye, coferitos.